tanto, porque no tienen las oportunidades, porque no existe una apertura comercial. Mientras el mundo no haga una apertura comercial fuerte y en firme, no podremos crecer y no tendremos recursos y seguiremos formando gente y la seguiremos expulsando. Es más, no solamente la seguiremos expulsando, sino que inclusive se da una paradoja casi trágica. Les estamos a los jóvenes enseñando un mundo formidable de oportunidades y después le decimos, mire que acá no hay, ¿eh? Cualquiera sea el nivel que alcancen, mire, es mejor irse a Estados Unidos o Canadá, o si pueden a España o a Suecia, porque acá en América no, ¿eh? Entonces, es evidente que nosotros tenemos que plantear las cosas en el lugar en donde ocurren. Y el lugar donde ocurren es en la generación de recursos. Y en la generación de recursos suceden porque los mercados están cerrados. Y cuando ustedes le piden a todos los ministros de Hacienda y sus respectivas naciones más recursos presupuestales para atender a las necesidades reales de los niños, de los jóvenes, de la enseñanza secundaria, que es en donde nosotros tenemos los mayores problemas de inserción en las nuevas formas y estructuras de la sociedad, y también para la educación terciaria y la formación científica y tecnológica, después nos encontramos que buena parte de esos muchachos, pero no solamente los de más alto nivel, los de nivel medio, también sienten que hay mejores y mayores oportunidades para su conocimiento en otras sociedades que en las nuestras. Y naturalmente, cuando uno lee toda esta declaración, que es muy interesante y que además hemos tenido un informe de nuestro amigo César Gaviria excelente y que refleja en sus palabras la realidad de lo que no sucede. Y este informe tiene una, dos, tres, cuatro, cinco páginas de cosas para hacer, seis páginas de cosas para hacer. Al final hay un numeral séptimo pequeñito, que dice... Por ahí puede suceder, dice mecanismo de financiación. Pequeñito. Ahora, si nos prestan dinero, hay que devolverlo. Y además, cuando nos prestan dinero y lo tenemos que devolver, forma parte del endeudamiento autorizado por FMI. Y cuando arreglamos con el MFI, no arreglamos con Standard & Poor's. Y no arreglamos con Moody's, que tiene mucho más fuerza que el FMI. El FMI uno va y se sienta y negocia y habla con ellos y los alemanes y los franceses y uno llora un poco y se va arreglando la cosa, pero con Standard & Poor's no se puede arreglar y con Moody's tampoco. ¿Y por qué? Y por una razón muy sencilla, porque manejan indirectamente el dinero de los millones y millones y millones y millones de personas que todos los meses guardan un poco de dinero para su retiro futuro y por tanto tienen que ser fríos pero como una cámara congeladora instantánea porque están pensando en la seguridad de millones y millones de anónimos ciudadanos que están confiando en el consejo de ellos para poder invertir sus ahorros en algo que les permita cuando llegan a la edad de retiro seguir viviendo. Son mucho más duros que el fondo, y es lógico, tiene que ser así. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que este dinero está acotado, forma parte de la capacidad de endeudamiento, si hacemos esto no podemos hacer esto, y como consecuencia, los esfuerzos que hacemos en la educación se contrarrestan por las dificultades reales que hay en el plano de acceso a los mercados. Que son dificultades que sin ninguna duda hoy están en cierta medida más que en crisis o más que en cuestionamiento en una circunstancia como que estuviéramos encalatrados, ¿no? O sea, como esa situación de cuando uno juega al ajedrez, que uno tiene la pieza encalatrada, si se mueve para allá, me la come el alfil, si se mueve para acá, me la come la torre, si se mueve para el otro lado, está quemado. O sea, esta es una sociedad globalizada que no está globalizada. La globalización solo tiene que ver con el esquema financiero. y con la internet. Pero con el comercio no existe globalización. Y como no existe globalización con el comercio, al no existir acceso a los mercados, los productos que producen los que están educados no se pueden vender. Entonces, como no se pueden vender los productos, colocamos a los educados. Hagamos una especie de reseña de que este conjunto de ministras y ministros haga una evaluación de cuántos son las personas que nosotros hemos formado y que no están más en nuestros países, que contribuyen al desarrollo de los países industrializados. Sepamos cuánto nos ha costado eso, cuánto hemos recibido de dinero para formar esos ciudadanos, cuánto estamos repagando de intereses todos los días y todos los meses y todos los años para formar miles y miles y miles de científicos y técnicos y ejecutivos y personas de mediano nivel que no están con nosotros. En algunos casos, en algunas familias, el 100%. Mi mujer tiene una sola hija, que está en los Estados Unidos, y yo tengo un solo hermano, los cuatro hijos en los Estados Unidos. Y esta es la realidad. No nos hagamos más trampas en solitario. E inclusive, cuando uno ve que los alemanes están diciendo que necesitan importar técnicos, ¿de dónde lo van a importar? ¿De la India? ¿De la China o de América Latina? ¿De América del Caribe? No hay en ningún otro lugar. Lo cual significa que tenemos que ir al punto central de por qué estamos atrasados en nuestra expansión y en nuestro desarrollo. Porque a diferencia de lo que nos pasó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, los mercados regionalizados están cerrados, y si no se abren, y mientras no se abran, no vamos a progresar lo que podemos y debemos y a lo que tenemos derecho en un mundo en donde nuestras puertas están abiertas y las puertas de nuestros socios comerciales naturales están cerradas. Porque eso también es otra cosa sin sentido. Mientras todos nosotros practicamos, sostenemos un modelo económico, como lo dijo el señor secretario, de apertura de mercado y de baja aranceles, nos encontramos con que nuestro socio mayoritario tiene un modelo económico al revés, de cierre de mercados y aranceles altos, con lo cual le podemos comprar o no le podemos vender. Y con ese mecanismo, a medida que crecemos demográficamente, nuestra situación no mejora, empeora. Y eso es lo que tenemos que poner arriba de la mesa. Estos planes son todos muy necesarios, imprescindibles, y otros serán los que le sucederán y estarán acompañando el ritmo de los tiempos. Pero la esencia del asunto es que las economías den respuestas naturales a esta oferta de personas capaces. Porque personas capaces sin empleo, eso sí trae problemas sociales. Personas capaces sin destino, eso sí trae problemas sociales. Y además, finalmente, cuando América, por circunstancias X, que son los historiadores los que tendrán, los sociólogos los que tendrán la capacidad de decir por qué nos sucedió. Cuando América estaba prácticamente gobernada por circunstancias que digo que alguien tendrá que escribir sobre ellas, y nosotros como contemporáneos es muy difícil tener objetividad, estaba gobernada por, en su inmensa mayoría, por gobiernos de facto, bueno, podríamos decir que era por eso que andábamos mal. Pero ahora somos todos gobiernos democráticos. Y el pueblo nos ha elegido, y tenemos obligaciones ante el pueblo de dar respuestas. Y yo creo que antes de que la democracia, por esas circunstancias de no tener las respuestas adecuadas, se debilite, y ante el hecho cierto de que en el 2003 termina la cláusula de paz, de paz comercial firmada en Marrakech, nosotros todos nos tenemos que unir, porque así como individualmente ustedes le piden a cada uno de sus ministros de Economía más recursos para cumplir con sus objetivos, sería bueno que le pidiéramos a todos los ministros de Economía que se juntaran para decir: o cambiamos esta situación, o de lo contrario, los niveles de desorden social no van a disminuir, van a aumentar. Por tanto, señores, yo no soy pesimista, soy realista, aunque soy republicano, soy realista. O sea, digo las cosas como son, como las siento, y como nos pasa a todos en mayor o en menor grado, en mayor o en menor medida. Y creo que esto es una cosa que estos tiempos son los tiempos propicios. No creo que el mundo pueda detenerse a causa de ese terrible y tremendo atentado. Creo que es al revés. Creo que ese terrible y tremendo atentado no debe mostrar que la insanía del terrorismo no nos puede vencer, no nos puede detener. No puede ser que por un hecho tan terrible, aunque tenemos que mirarlo en la perspectiva, surja de que nuestras economías van a trastabillar o van a temblar o nos vamos a poner a pensar qué tragedia. Esto no nos va a permitir crecer de ninguna manera. Solamente se cambia cuando hay dificultades. Cuando no hay dificultades, nadie cambia nada. Solamente se cambia cuando hay dificultades. Y este es el momento en que tenemos que sentarnos para poder comenzar tiempos mejores para todos. Para que haya paz y para que aún aquellos que en algún momento pudieron creer que con la violencia van a alcanzar sus objetivos, adviertan que la paz también es una necesidad para ellos. Muchas gracias.